Bienvenidos al capítulo número 26 de Gamer Gallery. Os saluda Kyobu, quien nos va a contar a qué hemos jugado durante estas dos semanas junto a Ryoga.
Hola, ¿qué tal?
Y a Elegido.
Saludos, camaradas.
En este capítulo analizaremos el Castlevania 2, o Castlevania 2, perdón, Belmont's Revenge, juego de Game Boy salido en 1991. Este año es el de la desaparición de la Unión Soviética y acaba también la guerra en el Golfo Pérsico. Y luego, en asuntos más pacíficos y cosas que le gustan también a Elegido, se crea el núcleo Linux.
¡Ole!
Y entre todas estas cosas y asuntos políticos e informáticos, Ryoga, ¿qué había en el cine?
A ver, en el cine ya la artillería pesada ya se consumió ayer en el capítulo 9, en Cobra Mission. Pero todavía quedan cosillas. Mira, tenemos Hook, el Capitán Garfio, película de Steven Spielberg, que fue su primer fracaso en taquilla, por cierto, pero se le tiene cariño, ¿no?, a la película.
Sí, no estaba mal, claro.
Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, que fue consolidación del Kevin Costner como vacilón del cine y de Bryan Adams como cantante de baladas.
Y pesado.
Dos de los guapos más famosos del cine empiezan su carrera. Me refiero a Brad Pitt, que ya había trabajado en series y en películas muy muy mierder, y que saltó a la gran pantalla con Thelma y Louise, está dirigida por Ridley Scott. Y Leonardo DiCaprio, que en este caso no es una buena película, es Critter 3, pero bueno, ahí estaba ya como un chaval.
Ahí estaba.
Muy bien.
Y como putísima mierda tenemos Little Tokyo Ataque Frontal, una película de Dolph Lundgren y Brandon Lee, ya sabéis, el hijo de Bruce Lee. Tiene frases tan míticas como: y no me extraña, tienes el pene más grande que he visto en mi vida.
Fíjate que...
Ahora en serio, Brandon, si te hacía falta el dinero, ¿por qué no lo pediste, tío? O sea, ¿cuánto te pagaron por decir eso, tío? Aunque Dolph Lundgren sea muy grande, yo solo entiendo, pero, tío...
A mí me habían entrado ganas de ver la película por el título, pero ya con la frase esa digo, mira, no, ¿para qué?
Little Tokyo Ataque Frontal, la verdad es que así dicho parece mejor de lo que luego y no.
No, la verdad es que promete el título, pero después dices todo,
no,
tío.
No, pero la película dura una hora y poco, o sea, no, nada más que por reírse de lo mierda que es merece la pena verla.
No sé, tendré que estar muy borracho para entonces. Bueno, a ver, en videojuegos he elegido qué es lo que había en 1991.
Pues mira, teníamos principio de una pedazo de saga, Civilization para los de...
Mancadi.
Argot y Mancadi, exactamente. Pues bueno, un juego de Microprose, para la plataforma ordenador en 2, salió por primera vez. Es la primera entrega de una mítica saga, esta que siempre tiene el nombre de Sid Meier, que es el diseñador... la cabeza pensante detrás de toda esta saga. Uh-huh. Y bueno, un juego que sentó estrategia en el género de sentó las bases de un género de estrategia por turno que llega hasta los días de hoy. También uh-huh. tenemos el Fatal Fury, que bueno, que tiene como subtítulo King of Fighters. Y este juego de SNK para el Neo Geo es el primer juego de lucha de esta plataforma. Y es la base de la mítica saga de lucha King of Fighters, ¿no? El buque insignia de SNK.
Sí.
También tenemos un juego que igual le suena a Ryoga, que es el Shinobi, de Sega para Game Gear.
El de Game Gear Shinobi, fue justo el que propuse hace un programa, ¿no? El programa anterior que propuse justamente.
Exactamente.
Este.
Sí. Perdió y ahora está en el infierno, porque salió este, precisamente.
Sí, sí, sí.
Y nada, música de Yuzo Koshiro, esa persona que de vez en cuando responde en Twitter, ¿no?
Sí, oye, que me ha contestado otra vez, ¿eh? Yuzo Kun y yo, que somos íntimos ya. Me ha contestado otro tweet.
Pero tú, ¿cómo lo llamas ya? El chino, ¿no?
Ah, no, amigo eso, tuyo. Ahí está, el chino. Qué batinas.
¿Y qué te ha dicho? La primera vez te dijo Two Horse. Esta vez te habrá
sí,
dicho.
Sí, Two Horse es lo que dices tú. Eso te lo has inventado tú. No, esta vez me ha dicho. No, estábamos hablando de las coñas nuestras, que yo otro día te lo explico.
Claro.
Muy bien. Pues, ¿alguna cosilla más de videojuegos, Elegido?
¿Qué va? Vamos a dejarlo por ahí.
Pues nada, pues en música termina rapidito, porque estaban los Dire Straits con Colin Elvis, estaban los Red Hot Chili Peppers con el eterno Under the Bridge, y estaba Queen con Innuendo y además llorando la pérdida de Freddie Mercury, que murió este año.
Oh.
El más grande, picho.
Exactamente.
Mamá.
Bueno, pues Ryoga, tú eras el que había... No, mentira, elegido había propuesto este juego, ¿verdad?
Sí.
Pues dinos en qué consiste Castlevania II Billmon's Revenge.
Pues bueno, esto es un Castlevania. Manejamos a Christopher Belmont en la segunda entrega de Castlevania para Game Boy. Y nada, es un juego de plataformas, aventura, en el que tendremos como armas el mítico látigo, que podemos mejorar, el agua bendita y el hacha. En la parada final es como de costumbre el castillo de Drácula, donde tendremos que enfrentarnos a nuestro propio hijo, Soleilu Belmont.
Spoiler.
Y después al mismísimo Drácula.
Eso ya no es spoiler, ya Drácula es un fijo, tío, o sea.
Es clásico. Pues a ver, Ryoga, ¿en qué plataforma has jugado?
He jugado en Game Boy Advance SP, mi Game Boy negra, por supuesto, color digno, con mi Supercar SD, que a su vez tiene el Goomba, el emulador Goomba, dentro del SD. La pantalla encendida, eso sí. Insisto, aquellos padres y madres del mundo que criaron a sus niños en los años 90, que de lo que los niños se quedan ciegos es de jugar en diminutas pantallas sin retroiluminación. No de otras cosas, ¿vale? Es de esto, bicha. Que es que vas buscando la sol, que el sol que parece que vaya a hacer la fotosíntesis o algo de eso.
Pues sí.
Es mortal, es jugar con la luz apagada de la pantalla, es criminal, es que yo no sé cómo hemos podido jugar así.
Hay tres generaciones de consolas que han sido partes retinas.
Ya, es criminal, ¿eh? Si es que yo pongo la DS y ya me parece parte retinas, o sea, una Game Boy normal es mortal, ¿eh?
Sí, sí, vamos, me lo vas a contar a mí, que es donde he jugado, pero no me adelanto, ya ahora os cuento. Bueno, pues, ¿has terminado el juego, Yoga?
Sí, sí, me lo he terminado.
Perfecto. Elegido, ¿tú cómo has jugado?
Pues yo, como jugué al Zelda Oracles, he usado el emulador GVBA-M, M de mierda. No, pero, o sea, para el tema estaba bien. Utilizaba como siempre el mando de Saturn USB que tengo por ahí. Y nada, no me he quejado mucho esta vez.
No te quejas de la pantalla tú, ¿no?
No. Pantalla de 27 pulgadas.
Venga,
que le sobran dos pulgadas verticales a izquierda y derecha, pero bueno, guay.
Bien, bien. Bueno, pues yo he jugado en su plataforma original, pero mediante cartucho flash. El cartucho se llama EMS USB GB Smart Card 64M.
De todos los santos.
Max Hit Combo.
Exactamente. El 64M es precisamente de 64 megas. Y voy a hablar un poquito de este cartucho, porque resulta que tiene... O sea, esto me lo regalaron, guión compré, cuando compré el LSDJ, que es un programa para hacer chiptune con la Game Boy.
¿LSDJ?
Sí.
Una troca de diseño...
Lidl no sé qué DJ. El Lidl Sound DJ, creo que era.
Ah, okay.
Y eso, pues el cartucho tiene dos memorias de 32 megabit, insisto, en donde le tienes que endiñar los juegos. O sea, tienes que copiar todos de una tacada. No puedes ir metiendo juegos tal y cual.
Sí, que lo grabas hierro ahí, ¿eh?
Exactamente. Sí. Y lo gracioso de todo es que eso a la memoria se accede, o sea, a la primera memoria se accede encendiendo. Pero a la segunda memoria se accede encendiendo y apagando muy rápido y volviendo a encender. Es una rayada, pero
¡guau!
Cuando le pillas el timing, la verdad es que te hace...
Eso suena al menú de la Play 3, suena eso.
Sí.
Dependiendo del número de segundos que des pulso al botoncito, te hace una cosa o una
pizza.
Exacto.
Y lo bueno y malo, o sea, por un lado tiene una compatibilidad bastante alta con juegos, es USB y tira perfectamente... Luego, si quieres meterle juegos para Game Boy Color, tienes que marcarlo en el propio programita para meter el juego. O sea, tienes que decir que es de Color y entonces te pone la paleta de Color, pero no te permite hacer el cambio de paleta en los juegos que no son de Game Boy Color. Había una rayada de que si entendía...
Pues el Goomba sí me deja hacer eso.
Ah, pues habría que echar un vistazo, pero la verdad es que como con este cartucho estoy contento y,
sí, ¿no?
Y tengo...
Pero es que en tu cartucho casi seguro que se puede meter eso también, ¿eh?
No, es que lo estuve mirando y no se puede. No
se puede.
Está especificado, que no va a ser así nunca.
Vale, vale.
Y eso, pues, funciona en todas las consolas que reproducen cartuchos de Game Boy Advance, o sea, de Game Boy normal, perdón. Y yo la he probado en concreto en una Game Boy normal, tocha, roja, muy bonita, y en dos Game Boy Color, que funcionaba perfectamente. Pero ya era por probar, ya que tenía una aquí a mano.
Guay.
Y nada, me ha faltado Game Boy Advance y todo el rollo, pero sé que funciona perfecto. Y después de todo este rollo, decir que no me lo he pasado, que he probado todas las fases, eso sí, porque ya que tenías la opción de elegir en el menú principal a qué fase ir, pues mira, lo he probado todos, pero no me lo he llegado a pasar. Soy un poquito manco con los Banias, o sea, porque incluyo a todos los Metroidvania que hay, porque o sea, eso es criminal para mí.
Vale, vale.
Bueno, y ahora vamos a empezar a analizar el juego con los gráficos. Ryoga, cuéntanos de qué van los gráficos en este juego.
Mira, a lo mejor son muy perros, pero es que para mí es que comentar gráficamente cualquier juego de Game Boy, yo qué sé, es que muy poco que comentar siempre.
Ya, y aparte, perdona que te interrumpa, sí, pero que este juego además salió 4 meses después de la salida de la consola, entonces, o sea, no les había dado tiempo a mejorar nada.
Cuatro meses no puede ser, hombre, tiene que ser, no, ese será el anterior.
Lo he mirado, 4 meses después.
Pero si la Game Boy salió en el 89.
Exactamente, la Game Boy salió en el 89.
¿Sí?
Sí, 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 eso será el otro, que la verdad, he liado con el otro.
No sé por qué.
Vamos, que sí, que de todos modos bueno, es bastante reciente sí, en el catálogo de Game Boy. Reciente.
Pero vamos, que es que Game Boy tampoco avanzó mucho más.
No,
que
claro, no... o sea, tú ahora pones el Metal Gear Solid, por ejemplo, que es un juego muy bueno de Game Boy Color, sí, en una consola al lado y no ves diferencia en los muñequitos. Y el sprite, o sea, es la misma compañía, el sprite de Solid Snake es mucho mejor, pero tampoco hay una diferencia tan abismal. Y han pasado unos pocos de años.
Yo difiero, ¿eh? Conforme pasaban los años, había juegos de Game Boy que tenían bastante graficazos. Por ejemplo, el Killer Instinct, los Donkey Kong Land, el Wario Land también. Tú lo comparas con el Super Mario Land 1, etcétera, y hay un mundo de diferencia.
No, claro.
Alguna evolución habrá, pero por ejemplo, Castlevania Legends, que es el que viene después de este, tiene los mismos gráficos, pero a cara a can, vamos.
Ya, los pero mismos. Ese juego ilustre por ser malo, la verdad.
No, pues a mí el Legend me gustaba, vamos. No. Vamos, me gustaba como este. Uh-huh. Bueno, a lo que iba. Pocos enemigos he visto. Pocas animaciones, pocas estiles, poco todo. ¿Vale? Uh-huh. Es que la consola esta es que tiene unas limitaciones muy grandes, pero en general tampoco creo que se la hayan currado más. ¿Sabes? Se lo podía haber currado un poquito más. El plano de fondo, por ejemplo, que es el que está, diremos, más clarito, va de cutre a no existir. O sea, hay veces que no hay y otras veces que es, yo qué sé, una cosa que se repite, que no se sabe muchas veces ni lo que es.
Yo ¿vale? estoy totalmente en contra, ¿eh? Totalmente en contra. A mí los fondos me han gustado bastante. De hecho, es algo que agradezco mucho en comparación a la primera entrega, que apenas pero, tenía y era mucho cuidado, menos detallado.
No digo los fondos, digo el plano del fondo, ¿eh? O sea, los fondos, las rocas, las piedras, las poleas, todo eso me
sí,
parece
sí,
bien,
me,
vamos.
Ahora, el background. Eso, yo digo, me refiero al background.
El background es criminal para mí, vamos, pero criminal.
Para mí no está es, bastante
o sea,
mejor.
Teniendo incluso en cuenta bien, que es Game Boy. Y no sé, lo que quizá destacaría, porque me ha parecido curioso, es que los enemigos tienen un punto más satánico que... más de satánico que de diabólico. No sé si me explico. Es que para mí no es lo mismo, pero... en algunos momentos tiene un toque algo grotesco. Algunas estatuas, enemigos. A mí eso me gusta porque me parece más tenebroso. Más...
sí, sé por dónde va, sí.
Los monstruos son feos. No son... estoy acostumbrado en los Castlevania, sobre todo los más modernos, ¿no? Uh-huh. Que todo es... dentro de lo diabólico es sexy. Es... está estilizado.
No, sí,
está,
sí, sí. Ya entiendo, ¿sabes?, lo que dices.
Pero aquí no, aquí son gárgolas, son incluso los bichos esos típicos que están clavados al suelo, que escupen mierda. Pues esos bichos son satánicos. Son monstruos, feos, desagradables, diremos.
Sí.
Entonces, en ese sentido, a mí me ha llamado la atención porque parece... no es que... qué miedo! O sea,
jugando la Game Boy. Tenemos pero, que ir a los huevos para que nos dé miedo a la Game Boy.
Vamos. Pero que, vamos, eso me ha llamado la atención.
Muy
y
bien.
Ya está, en gráficos no tengo más que decir, vamos.
Muy bien. Cuéntanos, elegido.
Pues yo, al contrario, como ya decía, he visto que los fondos son bastante buenos para la época y para la plataforma. En este sentido, yo veo que se mea directamente en su predecesor, en el Castlevania, en el Castlevania 1 de Game Boy, de Adventure.
Sí.
Y destaco, por ejemplo, las vidrieras que hay en las últimas fases. En la fase en la que se ve que tú estás entrando en el castillo, también se ve bastante bien que estás entrando en el castillo, ¿no? Las estatuas, ¿no?, de las últimas fases también, que hay en el fondo, etcétera. Luego, siguiendo por ahí, el mapa de elegir castillo y tal está bastante guay. Es chiquitito, es un detalle, pero que yo creo que es de agradecer. Luego, el protagonista es normalote, ¿no? Bastante normalote. Podría estar muchísimo mejor definido, pero bueno, básicamente recuerda a los Belmont de los Castlevania 3 primeros de NES, al Super Castlevania también, etcétera. Es un poco el estereotipo, que después lo mejorarían bastante otros Castlevania, pero bueno.
Uh-huh.
La variedad de enemigos sigue, que veo que... Mira que el juego no es largo, ¿eh? El juego es cortito, pero la variedad de enemigos se queda muy corta. Yo sí lo veo también.
Son
y además
5-6.
Se repiten, ¿no? Porque de otras entregas me refiero. Pero tampoco lo veo que estén mal diseñados. Ahí coincido con Ryoga de que, claro, no sé. Tienen su toque endemoniado y no sé, está guay, le pega el juego. Las animaciones pienso que no destacan para nada. Pero bueno, no sé yo si puedo criticar demasiado en esta época de la Game Boy.
¿Qué es eso?
Claro, eso también es que yo creo que es muy difícil de ser justo con este juego, visto después lo que puede hacer una portátil. Ya no estoy hablando de las de Sony, que son las que gráficamente son las más potentes, pero no sé, no podemos hablar de un Strike cuya cabeza es solo un cuadrado, o sea, compararlo a ningún otro...
Y a cuatro colores, además.
Exactamente, sí. No, y tú que lo has visto en colores, yo lo he visto en verde y
no, no,
y blanco.
Con cuatro colores yo me refería al...
Tono de gris, ¿no?
Yo lo he visto tonos, vamos.
Sí.
Yo por lo menos no lo he visto en verde, lo he visto en blanco y negro, porque tengo luz.
Claro.
Pero vamos.
Yo he visto en mi pantallita verde, que la quiero más que nada. Y bueno, pues el tema es ese, que los sprites no están nada definidos, pero lo están lo suficiente para detectar qué tipo de personaje es, qué rol tiene en el juego, qué diseño general tiene, y por eso estamos viendo pues que el héroe es héroe, el malo es el malo, y
tuviera que ver,
No, hombre,
que menos.
Tiene su mérito, ¿eh?
Sí, tiene su mérito, como en el resto de juegos de la humanidad, vamos. El mismo mérito tiene, vamos.
Sí.
Pero bueno, esta simplicidad permite también a la consola correr en todo momento. O sea, es un juego no frenético, es un Sonic, pero va bastante fluido, bastante rápido. Y eso va. Eso se agradece mucho, sobre todo en una portátil. O sea,
Has dicho fluido y rápido, ¿no?
Sí.
Vale.
Tiene sus efectillos también, ¿no? Tiene
efecto
parpadeo, expresiones, que bueno, que para la plataforma se agradece.
Pero luego también es lo que tiene, un juego que tiene fondo ligeramente animado, tiene una sensación general bastante inmersiva, eso gusta bastante. No he echado nunca de menos ese mayor detalle que se le podría pedir, pero sí es cierto que es que nos hemos acostumbrado a otro tipo de hardware y ahora pues no aguantamos una pantalla como esta que no se ilumina, o no aguantamos una pantalla tan pequeña, sino que necesitamos algo mucho más grande o algo más que llene nuestra ansia de juego, nuestros ojos por lo menos, que se vea algo que nos guste. Eso ya nos hemos acostumbrado a no tenerlo.
La verdad que sí, yo no lo jugaba en una pantalla así de chica, pero imagino que la verdad que jugando así yo creo que se desencadenaría un poquito mi espiral de agobio también.
Sí.
Sin duda.
Yo además que eso pasé de verlo en Game Boy, pero eso es lo que os digo, Game Boy original, a verlo en YouTube. Y o sea, el cambio es brutal. No hay color.
Me imagino, sí.
Nunca mejor dicho, no hay color. Bueno, pues apartando la parte de gráficos, la redundancia también, elegido, cuéntanos del sonido.
Del sonido, pues yo creo que hemos llegado a la sección que me gusta a mí. Que la música es muy muy buena. Es el punto fortísimo del juego.
Uh-huh.
Beavage Chiptune de calidad. Ratonero, bastante ratonero.
Es ratonero, pero es el que se te queda.
Con mucho amor, ¿sabes?
Sí, sí, vamos, ratonero.
Me encantan estos ratones, ¿sabes?
Pero que no solo se disfruta porque sea ratonero, es que está bien compuesto, ¿no?
Sí, 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 es genial.
Aquí también se mea en la primera parte de Game Boy, ¿sabes? Que no tenía...
Se mea, ¿no?
Se mea, sí, sí. No tenía nada de gracia la música. Tampoco es tan buena la tercera parte, ¿no? El Castlevania Legend. La música también es bastante peor. Y esta segunda entrega tiene una música exquisita, vamos. Me gustó mucho. La variedad es buena. Tiene también diferentes composiciones para diferentes momentos de la fase, ¿no? Lo típico de que estás entrando en el monstruo final, bueno, sí, en el monstruo final de la fase, y cuando estás luchando contra él, etcétera, cambia.
Es lo que te lleva a decir que vas bien por ahí.
Exactamente.
Sí, porque cambia la música. Los mapas son increíblemente grandes, eso no lo hemos comentado, la parte de gráficos.
Jugabilidad.
No sé, yo lo metería. Bueno, sí, en es la igual, mitad de camino. El caso es ese, que son gigantes. O sea, yo me he perdido 20.000 veces y eso es quizá la parte que menos me ha gustado del juego, que no tenía orientación ninguna y menos todavía en esta pantalla de mierda, que ahora mismo la critico, pero porque es que no veía por dónde iba, ¿eh? Y ya decía, otra vez estoy aquí, pero si he dado la vuelta por el otro lado y nada, está un poquito agobiante. Leoga, cuéntanos del sonido.
Yo justo eso, que es que cuatro canales pestosos lo que tiene la Game Boy, ¿eh?
Y suena como Dios.
Y... A mí, para mí ha sido una sorpresa la música. De hecho, no sabía. La música es de un tal Hidehiro Funauchi. Yo no lo conocía, este tío, ¿vale? Creo que ha hecho esto y poco más. Y debería haber hecho más cosas. Hay un tema, de estos, los puse una vez hace muchos programas de Shibata Naoto Project que pasaban a guitarra eléctrica los temas.
Sí.
Pues uno de los temas, que para mí es el mejor, que es el del castillo de las plantas.
Sí.
Ese tema, Ripe Seeds, es de este juego. Así que... Vamos,
tiene que destacar de alguna
es muy
forma
bueno
la...
Y si habéis tenido el placer de escuchar ese tema en estéreo, porque es que es flipante, aprovecha el estéreo, te mueve las cositas de un lado a otro, escucharlo porque está un montón de guay.
Sí, pues lo que voy a hacer nada más terminar
en general,
porque
es que en general
me he quedado, o sea, ya engancho un poquito mi opinión también, me he quedado fascinado con la banda sonora. No, o sea, yo no soy muy de Castlevania, lo reconozco, y...
Pues yo en música de Castlevania soy muy de Castlevania, de hecho.
No, o sea,
sí,
pero
me refiero a que no he jugado. Y, o sea, de escuchar un disco si no he jugado el juego. La verdad es que no peco también de eso.
Yo soy muy al revés también para eso.
Y esta vez me he puesto a jugar y yo es que muchas veces dejaba la consola ahí puesta.
Es que además luego repite, luego canturreas las canciones, eso siempre me ha encantado. Pero las canturreo porque es que hay un montón que son buenas. O sea, la de Ripe Seeds es la que más me gusta a mí y por lo visto también a Shibata Naoto. Pero es que en general es que están muy bien. Luego te pasa el resto del tiempo tarareando y tal y cual. Pues
sí,
muy
sí.
bien.
Y además que muchas veces los Castlevania tú ves como que, bueno, esto parece lineal, ¿no? Esto ya me suena de algo. Esto es como una versión del Bloody Tears, ¿no? Esto como que se repite un poco.
Sí, exactamente.
Tiene su regustillo. Pero esto no, esto lo veo súper... diferenciado.
Sí, en el Legend lo que pasaba era eso, que muchos de los temas ya eran famosos, no eran
sí,
tan nuevos, o sea, algunos sí, pero otros no. Salía el Vampire Killer y salían los Bloody Tears, me parece que también estaban. Son temas que se pasan, diremos, al estilo de sonido de Game Boy, ratonero, pero ya están compuestos.
Sí, esto es nuevo, esto es de original
nuevo
y encima
y bueno.
De calidad súper buena. Exactamente.
Y bueno, los efectos de sonido que no hemos dicho nada son chusta pura. Eso cuando suenan.
Sí.
Cuando suenan, pero ¿qué quieres? Tampoco vamos a esperar aquí gran
sí,
cosa.
Vamos,
demasiado, ¿eh?
Tampoco yo he escuchado nada estridente, pienso yo.
No claro, molestan en absoluto. Que, por lo menos a mí no me molesta.
Que va a ver si lo único que suena es el látigo y tres cosas más.
Sí, pero eso, digamos que están de apoyo para determinadas cosas. No...
Eso yo te digo, cuando suenan, porque por fortuna la música se impone al sonido,
sí,
que normalmente suele ser al revés. Normalmente
pero,
suele ser que...
En este caso es un gustazo, ¿eh?
Sí. Menos mal, vamos. Porque aquí el sonido da igual. Si no suena, no pasa nada.
Pero
hay otras veces que te joden. El caso Secretos Mana, ¿no?
Sí.
Que cuando pegas con demasiados personajes a la vez, a bichos a la vez y estos atacan a la vez, la música llega a desaparecer. Pues aquí no, aquí por fortuna pasa al revés. Es los sonidos los que se van a por pan.
Pues sí. Pues vamos, en general a los tres nos ha encantado, creo. Sí, sí. Y bueno, escucharemos.
Vamos, la estaréis escuchando de fondo en el
sí,
programa.
Sí, lo estaréis flipando. Y, yo creo que va a ser, junto con el del Dragon's Crest, una de las mejores bandas sonoras que hemos escuchado aquí.
Yo la advertí, Yo, una de las cosas que pensaba cuando elegí el juego este es que yo quiero escuchar una buena banda sonora aquí en Game Boy.
Pues sí. Y mira que la del Micro Machine pegaba fuerte, pero...
Venga ya, hombre. Borra eso.
Lo iba a decir, digo, es que, tío...
Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en jugabilidad. Yoga, cuéntanos.
Para mí un sorpresón aquí, porque yo no recordaba que el juego pudiera llegar a resultar laberíntico. Eso a mí me gusta, lo que para ti no... Lo que aumenta tu espiral de agobio, a mí me resulta placentero, sobre todo porque me gustan mucho más los Metroidvania que los Castlevania normales.
Sí.
¿Vale? Entonces, claro, cuando he visto que tenía que dar vueltas, que a veces que cogía por algunos sitios que digo, esto por aquí no es, ¿sabes? Uh-huh. Digo, eso me gustó. Es difícil perderse, lo que es perderse, vamos. Pero me gusta que haya ese. Está guay.
Sí, yo creo que en el juego, por lo menos en... Sí, bueno, casi todas las fases puedes liarte a dar vueltas.
Sí, claro. La segunda es la que yo vi que menos vueltas se daba, o por lo menos yo no las encontré, porque hay veces que tiene sus secretitos y tiene sus trozos rompibles de pared, que es tontería, uh-huh. Pero a mí me gusta. Que dice, es que eso sale en todos los Castlevania. Pues sí, pero es que de Game Boy no me lo espero. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, y eso de todos los Castlevania, entre comillas, porque el Harmony of Dissonance, el de Game Boy Advance,
sí,
el segundo
tenía una pared nada más, ¿no? En todo el juego, creo.
Si tenía la pared, no la encontré. Yo esa no la encontré, ¿eh? Y mira que lo peté con el juego, ¿eh? Pero
sí.
Fue una decepción. Con lo bueno que son los otros dos de Game Boy Advance, eso fue una decepción.
El Aria y el Circle of the Moon.
Bueno, el personaje me encantaría, todo lo que tú decías de fluido, rapidez, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con eso.
Sí, yo también.
Y yo esto va pisando huevos el tío. Vale que los Castlevania clásicos siempre
así,
me han parecido,
o sea,
algo lento,
sí,
pero este les gana a todos, ¿eh? Yo creo que este les gana a todos. Yo, entre las cuerdas, que estás todo el día colgado en una cuerda, que te parece Tarzán, ¿vale? Y el tío andando dice que yo, Christopher, picha, Chris, colega, ¿sabes? Espabila, tío, porque o el látigo lo tienes de acero o yo qué sé, tío.
No, pero a ver, no me vayáis a malinterpretar, porque yo ya sé por dónde vais. Cuando yo digo que el juego es fluido, digo, por ejemplo, en movimientos como cuando te dejas caer por la cuerda.
Sí,
o sea, sí.
Eso sí va rápido.
Es muy rápido.
Porque no hay más cojones, porque si no te pillan los pinchos.
Exactamente, y el personaje no va más rápido andando precisamente porque es una cuestión de diseño propio, o sea, que lo han hecho queriendo así, pero el
pero
juego
que este
podría
es más lento,
todo lo que quiera.
Yo por lo menos lo veo más lento.
Yo creo que va en la línea de todos los Castlevania clásicos. En cuanto a rapidez de movimiento.
Va en la línea, pero es que si ya los clásicos, los antiguos, eran lentos, que te lo pongan más lento todavía, y que tú, joder, quillo, por favor.
Yo no sé si va más lento. La verdad es que no me ha llamado la atención. Como
hombre,
que
yo no
lo
he cronometrado, pero es que a mí sí me ha llamado muchísimo la atención, que es que, tío, por favor.
Sí, yo sé que va lento, pero me da la sensación que esto es igual de lento que todos los Castlevania clásicos. De hecho, un punto que tengo que apuntar es que la mecánica del Castlevania clásico está muy fielmente representada para bien y para mal.
Exacto.
Bueno, pero es que este está en su época, quiero decir, está en la época de los Castlevania clásicos, que no se ha salido del tiesto muchos años, vamos.
Uh-huh.
Es a partir del Castlevania X cuando ya empiezan a cambiar un poquito y volverse más dinámicos con Richter y todo eso.
Ajá. Uh-huh.
Es cuando ya empieza a espabilar, hasta que ya llegó a Lucar y lo parte, pero ahí está. Bueno, creía que iba a haber, como hay pocos enemigos en pantalla, limitación de la máquina también, supongo.
Sí.
Pensaba que iba a estar tirado el juego, y tú sabes, no ha estado tan tirado como
yo
creí.
No, es dificilillo, yo lo he notado por encima de la media.
Hay veces que es porque eres un poquito manco o es un poquito difícil, ¿no? El típico murciélago que te toca los cojones y dices, bueno, está... Y te has quitado ya media barra y dices tú...
Y un puto murciélago.
Muerto. Pero aparte de eso, el Soleilu, por ejemplo, tu hijo que está endemoniado, spoiler.
Sí.
Bueno, es que lo tendríais que haber jugado, no es spoiler.
Exactamente, o sea, muy mal por los oyentes.
Hay que jugarlo.
Pero seguido...
Pues ese me ha costado a mí un huevo, vamos. Un huevo parte del otro, ¿eh?
Sí.
O sea, y
es chunguísimo.
Es mucho peor que Drácula, para mí.
Pero, y de hecho, a mí al principio el juego me pareció súper fácil. La primera fase, que es la del castillo de cristal, se tiraste.
Sí,
Sí. Y conforme va jugando, o sea, más fácil que, por ejemplo, la primera fase del Aladdin, ¿no? Que tenemos reciente.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero conforme va jugando, esto se te empieza a atragantar y se te empieza a atragantar. Y menos mal que cuando pierdes las vidas, el continúe que tienes siempre.
Sí, el password.
A veces no te pasa. No, te mantienes continuo siempre. Y de hecho no te pasa al principio de la fase. Te hay como un checkpoint a la mitad, invisible, uh-huh. pero lo hay. Y te devuelve ahí.
Sí, eso es verdad. Hay bastantes checkpoints. Yo creo que además son dos, no son dos o tres solamente en cada fase, sino que hay unos pocos y que se aprovechan muchísimo porque es un juego de que te maten mucho. Y el tema de los passwords ayuda también a ir avanzando en varios días, que eso, bueno... en su día, cuando éramos pequeños, pues la verdad es que era de agradecer, porque no siempre nos dejaban jugar todo el tiempo que quisiéramos.
Sí, y con lo que tarda Christopher en recorrer un pasillo, lo mismo te decía.
Menos mal pues que la música lo hace menos, ¿no?
Ya ves, eso sí. Oye, una cosa sobre las armas, las subarmas en concreto. Sí. El hacha y el agua bendita, ¿vale? Uh-huh. Pero es que en el japonés el hacha no está.
Es una cruz.
Es una cruz. En la cruz, vamos.
Sí, sí.
La vaca se la han saltado, no sé por qué la han quitado. Y tampoco sé por qué en un juego, si habéis hecho en un juego y en el otro, ¿por qué lo quitáis y lo cambiáis por haber metido tres, ¿no? ¿Por qué no? Yo qué sé. Yo personalmente prefiero el hacha a la cruz porque es más útil en este juego, que tienes que estar todo el día disparando a lo que está pegado al techo.
Sí.
Pero yo que el que me he hecho es el japonés. Me rayó un montón cuando puse el otro, que por cierto, este juego no ha salido en Europa.
¿Cómo que no? Yo lo he jugado aquí en Europa.
¿Ah, sí?
Original, sí.
Pues entonces voy a denunciar al que ha hecho mi pack de ROM, que decía que estaban todas y la europea no está.
Yo voy a encender la Game Boy a ver.
Vamos,
si...
La Game Boy no es multi-region, ¿no? ¿O sí?
Sí, sí, hombre. Sí, todas las portátiles menos la 3DS.
Pues igual salió solo acá en América, pero aquí lo vendían, ¿eh? Yo lo jugué aquí, comprado por un amiguito.
Puede ser.
En su día, vamos, su año.
Bueno, sí. De la historia, ¿qué opináis? Para mí es una mierda, pero...
Yo ni
tampoco hace falta, ¿eh?
Un
tampoco
segundo
falta
de atención.
Pero es eso. Al principio hay algo de historia y luego ya cuando te encuentras con Solillo y dices tú, ¿este quién es? Ah, es que te tendrías que haber hecho el Castlevania anterior. Yo qué sé, tío, el Castlevania anterior, no me rayes. Y entonces pues ya te cuentas de, ay, estoy endemoniado. Hoy ya no, gracias, papá, ¿sabes? Y luego viene mi verdadero papá, Drácula, ¿sabes? Y nada, pues mi verdadero digo el mío, no el de Christopher. Yo siempre digo que Drácula es papá, ¿vale? Para los que cojan el chiste. Eso es así.
Y, pues yo no. Látigo.
Látigo. Pero vamos, que es que estaba tirado, en verdad. Lo único que hacía es tirar las bolitas esas. Y digo, por favor, tío, que estoy con el Cinemora ahora. No, ahí con 6 bolitas, 8 bolitas.
Si es que lo hace por acojonar, más que nada, pero no tiene que aguantar.
No, la verdad es que
sí, Drácula... el Soleil será chungo, pero el Drácula es mucho más fácil.
Es que te tiraba en diagonal. Yo, a ver, enemigos del mundo, no tiréis las cosas en diagonal, tío.
Se esquivan parados.
Es que, tío, sí, se esquivan parados, eso mismo. Yo no me puedo estar quieto. ¿Vale? Parado y agachado, además, tenía que estar agachado. Por lo menos yo.
Y mientras yo te venía con el látigo, no, era chungo. A mí me tocaba siempre.
No, yo acababa esa fase reventado. Que por cierto, las cuatro primeras fases, no lo hemos dicho, las cuatro primeras fases tienen su longitud, pero la quinta fase casi que se puede decir que son dos.
Sí,
sí, es muy larga.
Quitando a Drácula, que lo de Drácula es cógete los ítems y tienes a Drácula, eso no es una fase.
Uh-huh.
Pero está dividido en dos trozos. O sea, Drácula sería el tercer trozo, pero eso no cuenta como trozo, eso cuenta como que es el boss final y a tomar por culo.
Claro.
Uh-huh.
Pero me ha gustado, es una fase más larga incluso que las otras, que ya de por sí son largas. O sea, que son cinco fases, pero son tochas. Coño.
Sí, la verdad es que el juego se amortiza bastante.
Te llevas todo el rato haciendo lo mismo, ¿eh? Un poquito repetitivo, cuerda, polea, murciélago, como siempre son los mismos enemigos. Polea se abusa un huevo de las poleas, un montonazo. Pero, por ejemplo, me ha gustado lo de los ascensores, llamémoslo, las pedazos de barra con pincho abajo que hay que cargarse la parte del centro.
Sí.
Sí.
Y luego lo que son las barritas estas que salen de lado y tienes que subirte en ellas,
sí,
como si
lenguas,
fueran escaleras.
¿No?
Sí, lenguas o yo que sé qué es eso. Es muy satánico, ya te digo todo.
Sí.
Pues...
Eso me parece una idea cojonuda. No sé por qué no se ha usado
es
más
que
veces,
eso no,
tío.
Yo no... O sea, que hablen aquí los eruditos del Castlevania clásico, porque es que a mí no me gustan mucho los clásicos, pero yo no lo recuerdo que haya salido en otro Castlevania esas cosas que salen
tampoco.
De lado.
No sé.
O sea, a mí me han sorprendido, porque lo que os digo, yo no he jugado prácticamente ninguno, me han sorprendido mucho, pero sé, porque después he estado mirando por ahí, que no es algo muy habitual. Así que me ha extrañado mucho, porque es un elemento muy carismático además. Y nada, pues algo más, Yoga, tienes que comentar.
Yo no tengo que añadir nada más.
Muy bien, pues elegido, cuéntanos.
Pues a ver, sin repetirme mucho, la mecánica, pues muy fiel a los Castlevania clásicos.
Sí.
Ortopédica. O sea, así son los Castlevania clásicos. Lo que
sí.
Se hace incómodo al principio, pero con el tiempo ya le pillas el truquillo, lo dominas y bueno, se hace cómodo.
Sí.
Y el puto látigo, tío.
Y
yo,
bueno,
yo baneaba, perdón, es que quiero decirlo, yo baneaba los Belmont de la saga Castlevania, ya todo el mundo, blasfemia, blasfemia, pero es que es verdad, los Castlevania que más me gustan no tienen a un Belmont de protagonista, carajo, ya, los latiguitos y las mariconadas, es que latiguitos para Caguaman, hostia.
Ahí estamos.
Bueno, sí. Sigue, perdona, elegido.
Sigo, nada, que la mecánica está eso, que yo no me sentí estafado por la física del juego, que a veces pasa, ¿no? Que a veces tú dices, bueno, el control es así, pero este tío no me tenía que dar, ¿no? Y
claro.
A veces pasa, y en este no, yo en este, cuando me daban un toque, dije, joder, picho, te lo has ganado, me tenías que dar. Y qué más decir, pues del látigo que estamos hablando, no lo hemos dicho, es upgradeable, se mejora.
Sí.
Tienes
sí.
Una bolita que vas cogiendo y al principio tú tienes un látigo de mierda que no te sirve ni para maltratar a tu hijo. Y además nunca mejor dicho.
Claro. Nunca mejor dicho, claro.
Y te comes una bolita y ya tienes el látigo largo, ¿sabes? Y luego te comes otra, o dos más, o otra, o algo así. Y tu látigo además dispara.
Ahí está, el látigo que te salva la vida.
La espada de Link del Zelda 1 cuando la curatea. ¿Qué más?
Es que sin ese látigo que tira bolas hay partes pegado a una cuerda. Cuando vienen los bichos esos que parecen alien, que tiran huesecitos. Tío, eso es mortal. Como no tenga... Sí, se supone que son monos. Para mí son alien. Pues el látigo, como no dispares con el látigo, ahí es que estás vendidísimo, ¿eh?
Sí, son bastante jodidos.
Para mí es mortal, vamos, porque encima los cabrones disparan.
La parte más chunga de todos modos que yo recuerdo es la última fase, cuando había un golem justo detrás de las lianas esas que se mueven por arriba y abajo, ¿sabes? Que tú dices, picha, ¿cómo cojones mató el golem? Si tengo que darle 5 toques con el látigo...
Tirando armas especiales.
Pero no tenías corazones porque te habían matado ya una vez. O sea, imagínate. Y no tenías armas tampoco.
Entonces estás vendido porque no tienes corazones.
Eso es la última fase. Y es normal que te mate, mano. O sea que... bueno, el juego yo de todo modo lo veo cortito, ¿eh? Esto es una cosa
sí,
que...
Sí, el juego es cortito.
No llega a la hora, cortito. Si lo conoces. O sea...
Y insisto, soy pejigas, porque el tío va lento. Si no, el juego te lo hace en media hora.
Y de hecho, al principio me resulta muy, muy fácil, ¿eh? Muy, muy fácil. Yo al principio los 2, 3, 4 quizás... O sea,
yo sí, pensaba eso.
Los 3 primeros castillos, que esto está rápido. Tiradísimo. Y yo me he parado en serio, ¿cómo un juego tan fácil no me aburre? Porque es que no me aburría, o sea, me pareció bastante entretenido. Yo creo que sí, puede ser por la música nada más.
Creo que es por la música, vamos.
Así de claro.
Sí, se disfruta mucho por ese elemento solamente. Es lo que os digo, te quedas un ratillo escuchándola y te da igual lo que estés haciendo.
Es impresionante cómo te cambia la experiencia de juego la música.
O sea, a mí siempre me ha pasado igual.
Tampoco creo que sea el único elemento, pero... Sí que era muy fácil al principio y no me aburría. Y me parecía divertido y no sé qué. Pues, seguramente gran parte de la responsabilidad la tenga la música. Mola también que las rutas cambian de la fase, ¿no? Me acuerdo yo que en la penúltima había un momento, por ejemplo, en el que podías ir para arriba y para abajo. Y que si tú ibas para arriba una vez, podías encontrar la misma habitación que encontrabas abajo, pero entrando desde el lado opuesto. Una paranoia. Pero sí. Si entrabas por el mismo sitio, cambiaba otra vez, después, aunque te mataran, o sea, cuando te mataran. Y te quedabas tú como con cara de what the fuck.
Pues yo me quedé con esa cara de what the fuck y no... Y en realidad no me enteré bien lo que estaba pasando. Mira, fíjate tú qué caraja. Pero es que tú lo estás diciendo ahora y digo yo, ah, vale, que entonces no estaba yo loco. Yo vi algo todo raro ahí. Me pasó algo todo raro. Y dije yo... Corramos un tupido velo, ¿sabes? Tío, ya ves, bicho, tío.
Ya, luego...
No has descubierto un cheto
No, no era un cheto ni un fallo. Es que yo creo que el fallo estaba en mi cerebro. Esa es la impresión que a mí me dio. Ajá. Que el fallo estaba en mi cerebro. Que tuve un déjà vu brutal. pero algo así. Pero eso que yo sepa me pasó una vez nada más. Pero claro, yo no volví para atrás. No,
claro. Sí, yo recuerdo ese momento nada.
Pero creo que me pasó y dije yo, espérate, yo he hecho aquí algo malo o algo así. Yo no recuerdo ni lo que pensé porque en verdad el juego es que me lo hice hace tiempo ya. Uh-huh. Bueno, hace tiempo, hace ya más de una semana en verdad que sí. Me lo hice. Entonces no lo tengo tan fresco. Pero yo me acuerdo que me rayé y dije yo, ¿a qué pasa algo raro? Sigamos.
Pues ya lo tienes descubierto.
Luego está guay que los mapas son grandecitos, a pesar de que el juego sea corto y que tiene su secretito, ¿no? Tampoco es que tenga mucho, pero algo tiene. Uh-huh. Tiene lo típico de que vas trepando por la liana y ves que la liana llega al techo, pero tú eres capaz de a veces atravesar el techo y tener una habitación secreta, ¿no?
Ahí pues encontré yo uno de esos.
Creo que por lo menos pasaba una vez en cada fase, ¿eh? O sea, ha pasado bastante.
Yo solo lo encontré una vez, de subir la liana y atravesarle el techo.
Por lo menos una en cada fase yo creo que hay, ¿eh? Yo lo vi en casi todas.
Yo lo que iba cargándome todos los picos de... Eso, pero vamos, yo sí así en los Castlevania siempre, sí. Vamos. Te veo un pico y ¡boom!
¡Pollo!
¡Pollo, una vida y de todo!
Pollo, sin embargo, me acuerdo que Pollo no me había conseguido uno cuando lo jugué.
O Pollo hay unos cuantos. Yo de eso sí he encontrado, de trozo por la pared, lo he encontrado unos cuantos, vamos. O sea, que hay bastantes sitios de eso, vamos.
Sí.
Ya que no hay enemigos, por lo menos que te pongan...
Sí, sí, ya ves. Lo que pasa es que me raya porque hay veces que tú lo partes y queda guay, y hay otras veces que lo partes y simplemente lo que hacen es quitar la tile, todo cutre, sí. ¿Sabes? Y dices, tío, cambia la tile por otra y la queda guay. Moneda, joder, pero hay otras veces que la cambiaban, sí. ¿Sabes? Y dices tú, tío, lo podía haber hecho en todos lados igual, hubiera quedado de puta madre. Pero bueno, claro. Por lo menos se puede romper, que para mí es mucho mejor que no se rompa. Armored Dissonance.
Pues eso, secretito. También hay zonas bastante, yo creo que bien diseñadas en cuanto a plataformeo. Lo de las lianas estas que suben y bajan, lo de las arañas, no sé, hay zonas
sí,
que.
Sí, lo de las arañas molaba.
Está guay, está guay. El ascensor que tú has dicho también está guay. Tenía un modo difícil, era en realidad un truco, pero podías tener el modo difícil. Y lo que yo he notado en el modo difícil que pasaba es que normalmente cuando tú tenías el látigo mejorado, te lo podías desmejorar si te daban creo que dos o tres toques, no sé exactamente. Uh-huh. Pues con el modo difícil, un toque que te dieran, te quitaban la mejora del látigo. Oh. Y claro, tú estabas con el látigo cutre y por ejemplo un golem de esto que te podía encontrar en mitad de la fase, en vez de tres toques tenía que meterle seis. O sea... Bastante
pero eso pasaba en el que yo tenía, cada vez que continuaba tenía más golpes la gente.
¿Ah, sí? O sea,
yo, de hecho, mira, la armadura, ¿vale? La armadura de la lanza tiene tres golpes. Yo perdía, continuaba, tenía cuatro. Perdía, continuaba, tenía cinco.
¿En serio?
Así de claro. Ese es el japonés, joder. Vamos, que es el que está jugando yo.
Pues yo lo que notaba era el cambio con el látigo. Cuando el látigo era cutre, 5-6. Cuando el látigo estaba dopado, eran 3 solamente.
Ojo, aunque no te cojas nada del látigo. O sea, supongo que si tienes un látigo más fuerte, pues ya no serían 5 golpes, serían menos. Pero me pasaba eso de morirme justo al lado y decía, ves que tengo el mismo arma, no he mejorado nada y costaba más trabajo. Más golpes, vamos. Hasta 5 uh-huh. golpes, ya te digo, una armadura de esta de mierda con lanza.
Sí.
Oh.
¿Y alguna
cosilla
más elegido? Pues nada. Simplemente. Que la curva es bastante pronunciada de dificultad, pero es consecuente, ¿no? Va de fácil a difícil.
Empieza bajita y termina alta, como tiene que ser.
Sí.
Muy bien. Pues yo no voy a repetir la mitad de las cosas que habéis dicho. Comentar que sí que lo he visto también muy ortopédico, pero como todo. O sea, los saltos fallaban un montón, que quería subir las escaleras y no las estaba subiendo. El típico pizza que te puedes asomar en las plataformas, cosas así. Le ha faltado variedad de enemigos, le ha faltado...
No hay esqueletos.
...de enemigos.
Claro, eso es todo raro, que no haya esqueletos. Esqueleto es... Hay 18 tipos de esqueletos en algunos Castlevania, vamos.
O sea, es que además no solo hay problemas de diseño de enemigos, sino problemas de la inteligencia artificial de los enemigos. No van a por ti la mitad de las veces, o sea, los murciélagos se pueden quedar ahí dando vueltas todos los días. Y
los murciélagos me joden mucho, sí, pero las armaduras la verdad es que son gilipollas. Uh-huh. Sí. Las armaduras son subnormales, o sea, yo me las cargo poniéndome delante y matándolas.
Claro.
Yo creo que no me ha dado una puta armadura en todo el juego, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cuando estaba en el borde de la plataforma es cuando me han jodido mucho.
Claro, sí, claro, porque estás pendiente al salto y al salto bueno. Porque
y además quitan vida, ¿eh? Quitan vida, sí. Cuando las toca quitan vida. Pero había enemigos también, mira, un perro, estaba el aguilucho ese, estaba el murciélago,
sí,
estaba
todo
el mono.
Lo que vuela para mí es mortal, vamos. El mono
estaba
es criminal también.
La guadaña esta que lanzaba esto
arrojadito. El bicho que salta de un lado para otro.
También.
O sea, había que, una vez que se le cogía el truco,
sí,
ya,
se le
pero
coge
al
el truco,
principio
pero
era mortal, ¿eh?
Sí.
Y luego, bueno, y la torre esa que digo yo que es muy fea, que escupe, la verdad es que también era otro que decías tú, venga, sí, vale. Te pones delante, le das hasta que muere, sí, sí.
Claro. Pues bueno, ¿qué más cosillas? Que la dificultad no es extrema, pero sí está ahí, está presente. Y luego las fases, que no hemos hablado mucho de ellas, pero tiene una ambientación bastante genérica. No es muy
específico. Se parecen
específico,
mucho. Aunque tenga su... Esto tiene de cristal, esto lo tiene de planta.
Yo no me he dado cuenta de qué diferencia hay entre el cristal y la piedra.
Sí, las plataformas son transparentes.
Sí,
y
pero
en el otro pues son como tentaculitos verdes. Bueno, verdes. Se supone que deberían de ser verdes.
Sí.
Sí, yo sí.
Ya
lo
es que
noto.
Te lo imaginas verde.
Pero
vamos,
que tampoco vemos.
Pero es que todo es lo que dije antes. Que todo es poleas, todo es cuerdas y todo es pincho. Entonces se repiten las mismas tiles en todas las fases.
Exactamente.
Te parece estar simplemente cargándote fase de lo mismo.
Y luego un detalle muy friki, gracioso, simpático y curioso es que, bueno, vosotros sabéis cómo se llama la primera fase, supongo.
Crystal Castle.
¿No? Crystal Castle, efectivamente. Crystal Castle. Pues hay un grupo que está ahora mismo de moda, sobre todo aquí en Barcelona con los hipsters y demás, que se llama así.
Crystal Castle.
Entonces me metí, empecé a buscar un poquito de información y se llaman por el juego, concretamente.
Joder,
o sea, se llaman así y la verdad es que nota del sintetizador, porque es una cantante de un grupo punk y un tío con un sintetizador, básicamente, que trabajan de forma independiente y hacen canciones juntos.
Pues yo no lo he escuchado, le echaré un catazo.
Está medio bien, porque es lo que te digo, el tío del sintetizador mete cositas de videojuego. Mete, bueno, cositas, cosas que tú dices, esto lo he escuchado yo en un juego. O, tío, este sonidito, este efecto, lo he escuchado yo en Master System o Mega Drive un montón de veces. Entonces, bueno, no es que sean el mejor grupo del mundo, tampoco son malotes.
Está curioso eso.
Pero bueno, es un detalle
pues
que me llamó mucho la atención. Además que yo voy y le comento a mi compañero del trabajo, oye, mira, pues tú sabes que esta gente se llama así por el Castlevania, ahí eso qué es. queda cachondo.
Pues además la música de ese stage, de esa fase, es la que más me gusta a mí. Ese tema es el que más me gusta.
Sí, este mazo, o sea, es el que dejaba yo.
Está muy guay.
Exactamente. Bueno, pues si no tenemos nada más que contar, yo por lo menos estoy bastante contento con todo lo que hemos hablado del juego. Vamos a darle nuestras notas realistas.
Bueno, yo diría una cosa.
Lo mejor y lo peor, ¿qué?
Ay, sí, es verdad, pero antes, ¿qué dice elegido?
No, que hemos hablado de la dificultad, pero se me olvidó comentar. Respecto a la primera entrega de Game Boy, la primera entrega de Game Boy es bastante más chunga, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, es bastante más chunga.
Lo han hecho asequible el juego, entonces.
Exactamente, o sea, si tú te estás pasando el primero y luego te pasa el segundo, este incluso se te puede parecer fácil. Un detalle que se deja ahí.
Sí, además eso se solía pasar mucho antiguamente.
Los Castlevania de NES cuestan
un
huevo.
Lo hemos pasado en la primera versión, así que a la siguiente vamos a hacerlo más facilito. Bueno, pues ahora sí, entonces, lo mejor y lo peor. Ryoka, cuéntanos.
Lo mejor me cuesta trabajo, ¿eh? La banda sonora, sin duda alguna y de lejos, la banda sonora es lo mejor del juego. Felicidades al tal Hidehiro Funauchi, ¿vale? Puto máquina.
Muy bien.
Y lo peor, que es demasiado lento. Ahí mi espiral de agobio ha aumentado considerablemente.
Muy bien, elegido, cuéntanos.
Por lo mejor, el músico. Ya está. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que hay.
Vale.
Y lo peor, pues la duración del juego. Ha parecido, a pesar de todo, cortito. O sea,
cortito.
A pesar de que es lentito el nota, es cortito el juego.
Muy bien.
Sí.
Pues yo opino lo mismo en cuanto al punto positivo, que se lo lleva la música.
Es que impepinabilísimo.
Es de vamos, de erección constante. Y lo peor del juego es que es un juego pobre, en el sentido de que no tiene enemigos, no tiene fase, no tiene duración, no tiene chicha. Es un juego que se queda un poco ahí en el mismo. Pero, yes. Pero bueno, la verdad es que es digno, merecedor de estar en la saga Castlevania, por lo menos por la música. Ahora sí, Ryoka, cuéntame qué nota le das, porque la otra vez le diste una B, si no recuerdo mal. O sea, sí. De hecho le dimos todos una B.
Yo se la voy a bajar a C.
Yo se la puse.
Se la voy a bajar a C.
Castigando,
muy bien. Sí, bueno, castigando. Al principio pensé que se lo iba a bajar mucho más porque pensaba que el juego iba a estar tiradísimo. Ajá. Y luego cuando me di cuenta que tenía dificultad, que el tema de que los mapas eran grandes, pues dije yo, no, se va a ganar a C. Pero uh-huh. Para una B no está hecho.
Muy bien. Elegido, cuéntanos.
Nota. Pues yo le puse una B y se la voy a dejar. Uh-huh. Me cuesta dejársela, pero sí se la dejo porque... Claro, la música ayuda muchísimo a que se la deje.
Sí, sí.
Va a empezar.
Sí. Por la música es por lo que aprueba.
Y siendo fiel a mi impresión cuando lo jugué, es que yo, o sea, es lo que digo, yo me lo pregunto yo, ¿por qué coño este juego no me está aburriendo?
Yeah.
Y es que me estaba divirtiendo, o sea, es algo que tú dices, bueno, tiene como elementos que se repiten, que igual esto parece muy simplón, pero la cuestión es que me divertía, ¿no? Me parecía divertido el juego. Yo no sé si la música ha hecho tanto. O es que sí que es verdad que tiene algunas cosillas que merezcan más la pena, pero yo no le bajaría la B y no se le va.
Muy bien. Pues yo, como ya he dicho, le di también una B y estoy entre mantenerla y bajarla. Yo creo que se la voy a mantener porque el resultado final es bastante digno. No es para una C. Una C, pues ya hemos hablado muchas veces, según mis cánones, pues un aprobado raspadito.
No.
Y esto tira alto. ¿Eh? O sea, no es un Goblin, no es un juego de C.
Cada uno tenemos nuestros cánones también, ¿eh?
Exactamente.
Claro. Sí.
Y bueno, pues dicho esto, ya podemos dejar el Castlevania y la Game Boy un poquito apartadas, no mucho.
Hasta que resurreccione Drácula otra vez.
Otra vez más, ¿eh? Sí. Drácula, tío.
Y vamos a hacer
Resucite, tío. Resucite,
sí.
Sí, con el cambio de idioma. Chungo.
Y vamos a hacer nuestras propuestas para el próximo programa. Ryoka, ¿a qué quieres que juguemos?
Mira, yo voy a estrenar otra plataforma más que no hemos dicho todavía. He elegido bastante orgulloso de mí porque es Nintendo 64.
¿En serio?
¡Hostia!
Sí, en serio. Juegos de Treasure y se llama Sin and Punishment.
Me suena un montón. Pero un montón, ¿eh?
Sí, sí, yo sé cuál es.
Hombre, no vas a ver cuál es.
Pero, majo, o sea, vas a flipar, tío.
Sí, sí, sí. Luego lo jugaba.
No, vas a flipar porque, en fin.
Bueno.
¿Me toca o no me toca?
Dale caña.
Es que yo ya me pone otro juego de Nintendo 64 de Treasure.
¿Cuál?
El Mission Makers.
Wow.
Un juego en dos dimensiones, una plataforma en 2D. Mission Makers.
Ah, sí, ya sé cuál es.
De Treasure también.
Mischief Makers.
Exactamente.
Ah, vale.
Ve, es que hay que hablar de así.
Tío. No, no lo he jugado, pero por lo menos ya sé cuál es.
Ya el nombre te suena, ¿no? Bueno, pues vosotros que sois muy modernos, o sea, estáis hablando de 64 bits.
Bueno, sí, así dice la publicidad.
Exactamente. Eso dicen, sí. Yo voy a tirar muy para atrás.
Venga, muy bien.
¿Commodore 64?
Bueno, por ahí van los tiros.
Por Nasal y del apellido, 64.
Y yo creo que además Ryoka es uno de los que ha jugado y creo que hasta le habrá gustado. Bueno, no sé.
Tira, venga, ¿qué cuál es?
Se llama Karateka.
El Karateka. Eso que intentando alcanzar el nivel que alcanzaste con Barbarian.
Un poco más o menos, sí.
Pues
sí,
por ahí anda.
Precisamente lo tenía apuntado debajo de donde tenía apuntado el Barbarian.
Es que fuerte.
Mira, este juego es un clásico de los juegos de lucha, pero clásico. No clásico de bueno, sino clásico de viejo.
Pero viejo, ¿viste?
Y nada, pues si tenéis ahí el spam a mano, podéis ir soltándolo mientras yo preparo a nuestros amigos random.org.
Vale,
pues le doy tela. Tenemos la página web, gamergallery.es, ¿no? Que ya sabéis que es nueva, que está empitonada con artículos de todos nosotros y más que habrá. Tenemos el Twitter, que es gamer/gallery. Tenemos el Facebook, que es facebook.com/gamergallery. Tenemos el mail, que es gamergallery@nirreise.com. Si os dais cuenta, de vez en cuando digo gamer gallery, de vez en cuando digo gamer gallery. Cosas que pasan. Y luego tenemos el canal de YouTube, que es youtube.com/gamergallerytv.
Exactamente. Ya
porque lo hemos cambiado.
Lo hemos cambiado porque nos la están liando con el...
Las paranoias de Google.
Las paranoias de Google, que se podían quedar quietecitos, pero bueno. Y ya tenemos juego al que jugar.
Va a ver.
Va a ser el impronunciable Mischief Makers.
Anda, anda, mira.
Así está repitiendo ahí el hito.
Treasure. Me quejaba ya, ¿no?
Treasure es. Yo creo que es la compañía que mejor puesto tiene el nombre.
Sí. Muy bien. Pues, elegido, danos una nota.
Pues, le había dado una B. La verdad es que nunca lo jugué demasiado, lo jugaba alquilado, lo típico del videoclub Megaluz.
Sí.
La Laguna. Y lo jugué varias veces y estaba bastante guay. O sea, es una nota muy, muy nostálgica. No lo jugué desde entonces.
¿Tú bien, Cleoga?
Yo no lo he jugado, así que le voy a poner una rayita.
Muy bien. Pues yo sí lo caté un poquito, vamos, en plan, voy a probar el emulador, porque no tenía por entonces Nintendo 64, así que le doy una nota C, que es así muy neutra, y espero subírsela, de verdad, por favor, que suba, que tengo ganas de probar la 64, y sobre todo tengo ganas de escuchar la sección de cómo hemos emulado la 64, porque la verdad es que no es tan fácil y creo que el elegido va a sudar sangre.
Oh.
A ver cómo lo hacemos.
Tendría que haber propuesto otro juego.
¿Ves tú?
Hubiera salido el mío. Solo por
seguro. Seguramente.
Bueno, pues, Ryoga, te cedo la palabra para que nos ilustres y nos inundes nuestros tímpanos con pedazos de notas y pedazos de chiptunes, si se cae la breva.
Vamos a ver. Mira, nuestro compositor de este programa es Koichi Sugiyama. Un hombre que a pesar de haber trabajado para el anime, haber hecho alguna que otra cosa en videojuegos, es conocido principalmente por las composiciones que ha hecho para la saga Dragon Quest. Uh-huh. Desde la primera parte, o sea, Sugiyama tiene actualmente 82 años, es muy vasto, pero es que sigue al pie del cañón el tío, ¿vale? Bueno, hablar de este tío no es poca cosa, ¿vale? Dragon Quest realmente no es muy conocido aquí en Occidente, es poco o nada, vamos, de hecho. Pero en Japón es una fiebre, que ha batido récords locales, o sea, récord en Japón.
Cada vez que sale uno lo peta.
Es eso. No es de extrañar eso, que la devoción por esta franquicia, que en principio era de Enix, ahora es Square Enix, tras la fusión, ¿no? Pues haya favorecido que salgan multitud de discos con diversas adaptaciones de la banda sonora, en fin. Aquí vamos a hacer historia. El tema que he elegido en esta ocasión está interpretado ni más ni menos que por la Orquesta Filarmónica de Londres. Ahí es nada.
Como señores.
Casi nazi, ¿vale? Y tiene mucho sentido en realidad que sea la Orquesta Filarmónica de Londres. Bueno, la de Londres no, pero sí una orquesta la que haya adaptado a este tema, que es el de la apertura, el tema que sale en todos los Dragon Quest. Porque este tema animó a muchísimos compositores a hacer música orquestada usando MIDI, que hasta entonces no se había hecho, ¿vale? No en vano, además, este tema fue uno de los vídeos del primer concierto oficial de música de videojuegos que se dio en la historia. Eso ya te deja temblando ya, ¿sabes?
Pues,
es el tema principal que se tocó en el primer concierto sobre música de videojuegos que se hizo en la historia. ¿Sabes? Que se hizo, por supuesto, en Japón, ¿vale? O sea, para que veáis la devoción. Así que venga, me dejo de rollos como siempre. Y aquí tenéis el tema de apertura de Dragon Quest de Koichi Sugiyama.
Thank you.
aquí se acaba el capítulo número 26 de Gamer Gallery. Ya sabéis que para dentro de 2 semanas vamos a estar jugando a la Nintendo 64.
¡Nintendo 64!
A ver qué... O sea, la lástima es que no vamos a poder jugar, supongo, con el mando original. Que eso es lo gracioso.
No, pues la lástima, ¿no?
Bueno, yo sé que Río va a dormir muy bien con el asunto de que no va a poder jugar con el mando original, pero bueno.
Ah, sí, yo vamos.
Pues nada, eso, no digo más, que muchas gracias a todos por escucharnos, a mis compañeros por estar conmigo haciendo este maravilloso programa, y nada, escucharnos, jugar con nosotros, comentarnos cositas, Facebook, tal cual, ya sabéis. ¡Hasta pronto!
Por aquí me despido yo, vamos a jugar un juego de Nintendo 64, estrenamos plataforma, como... ¿De qué año es? ¿Del año
99?
98. 97 o 90, creo que era 97, ¿no era
97? Puede ser 97 perfectamente, sí.
Pues venga, nos vamos a finales entonces de los 90 con Nintendo 64. Hasta la próxima.
Pues nada, señores, aquí nos quedamos. Hasta dentro de 2 semanas y jugando un poquito al Mission Makers, si lo conseguimos pronunciar bien. Venga, chao.